Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Pascal Roa desde Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, muy bien.
Bueno, hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con las relaciones diplomáticas de Israel, que es un proceso que dentro de todos los conflictos que vive Israel y la política está un poco al margen de las cuestiones partidistas. En esto más o menos hay mucha coincidencia, aunque el viaje de Netanyahu a Francia, Macron, al parecer en petit comité, algo dijo sobre esta propuesta de la reforma judicial, ¿no? Bueno, ahora nos contarás.
Sí, pero menos que Blinken, pero bueno, esto te lo cuento un poco más adelante. Digamos que sí, Benjamin Netanyahu, que ha vuelto al poder, que ha vuelto a su puesto preferido, que es el de primer ministro, después de tantos años en el poder y en este puesto, conoce muy bien la diplomacia. Digamos que esto le pone a su nivel, a su estatura de hombre político tan, tan aguerrido, digamos, ¿no? Entonces, quería destacar que la visita a Francia es el segundo viaje oficial. El primero fue hace unas semanas en Jordania, hace ya quizás un par de meses, si no me equivoco, cuando su nuevo ministro de policía, Itamar Ben-Gvir, se subió a la explanada de las mezquitas. Entonces Bibi sintió la necesidad de viajar a Jordania para tranquilizar al rey Abdallah, para dar una señal positiva sobre el mantenimiento del statu quo y tal. Entonces, ese fue su primer viaje oficial, pero bueno, podemos decir que fue en coche, ¿no? Aquí en avión, digamos que sería el primer viaje oficial fuera de esta región, ha sido Francia, porque Francia, pues, sabe muy bien que Macron tiene ahora ocupa un lugar muy importante en la Unión Europea. Francia sigue siendo miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y entonces es un socio de peso y también se lleva bien con Emmanuel Macron. Se han visto fotos así un poco oficiales, un poco frías, pero también detrás se ha visto mucho acercamiento entre los dos y entre las respectivas esposas. Entonces, se siente en un territorio bastante cómodo. Y otra razón por la cual eligió Francia es que la amenaza iraní desde el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia, digamos que la cuestión iraní se vuelve más próxima a los europeos y entre los cuales Francia, por el miedo al armamento de Irán a Rusia. Entonces, todo eso hace que Benjamin Netanyahu, él escogió Francia y así fue. Así fue este fin de semana y se reunió con él para tratar estos asuntos, Ucrania, también un poco las cuestiones de Israel-Palestina, el conflicto, pero muy poco porque ambas partes, aunque hay que decirlo, hay que pronunciar esas palabras de que hay que parar los asentamientos para intentar conseguir la paz entre Israel y Palestina. Ambas partes saben que está todo estancado, pero bueno, digamos que por la forma se pronunciaron esas palabras mientras Benjamin Netanyahu quería otros objetivos, ¿no? Que solo eso.
¿Y cuáles serán esos objetivos? Aparte del tema de Irán, que me imagino que aprovechó la coyuntura para decir, ven, que yo les decía que el acuerdo es malo y que Irán no es de fiar, ¿no?
Claro, claro. Digamos que aquí hay muchos comentarios que van en el sentido de que Netanyahu quisiera formar una alianza de varios países contra Irán, incluyendo a Francia, Estados Unidos y algún estado árabe que forman parte de los acuerdos de Abraham. Entonces, sería como una primera aproximación a Francia para ver si están un poco en la misma onda, sabiendo que la gran preocupación de Israel y de Netanyahu sobre todo es que Irán deje de financiar a Hezbollah y otras tropas aquí en el norte de Israel, ¿no? Y entonces esto, digamos que esta frente iraní, esta frente anti-iraní es como uno de los objetivos principales por los cuales él se acercó a Francia. Luego hablaron también de Ucrania y aprovechó la ocasión Netanyahu para decir que le había decepcionado Putin, o sea, lo dijo así textualmente en una entrevista en la tele francesa, que le había decepcionado y que estaba planteando, o sea, no estaba planteando, las palabras exactas es que está en la mesa la cuestión de proveer armamento a Ucrania. Es la primera vez que se ve esto, que se dice esto por parte de un responsable israelí. Entonces, digamos que es una pequeña puya también que él quiso lanzar a Putin por los últimos acontecimientos también entre Ucrania y Rusia.
Bueno, dicho sea de paso, si esto lo hubiera dicho Yair Lapid, pues Netanyahu hubiera puesto el grito en el cielo, ¿no?
Exacto. También otro objetivo de Netanyahu en este viaje ha sido en clave interna, ¿no? O sea, decir, soy quien manda, mi estatura internacional sigue igual, sigue la misma. Entonces, es un poco también para contrarrestar toda la ola de movilización contra él que vemos cada día, diría, ¿eh? O sea, cada fin de semana, cada Motzei Shabbat, cada sábado por la noche, vemos las imágenes de Tel Aviv, pero también en Jerusalén, en Haifa, en otros lugares. Mucha gente que se opone a las amenazas que perciben contra la justicia, o sea, con la reforma de la justicia, contra la democracia. Y es para decir, bueno, a pesar de todo, a mí me quieren fuera de Israel y aquí estoy. Y está bien un poco para mostrar su lado un poco más centrista, es decir, que yo no soy de los aliados del gobierno, de los aliados de la coalición. Yo soy el Likud, estoy un poco más centrado y se puede confiar más en mí que en mis socios de gobierno, que son un poco una especie de, como se dice en español, un poco una piedra en el calzado de Netanyahu que le va a acompañar durante todo su mandato. Pero a pesar de esto, Macron le dijo algo sobre la reforma judicial, pero así como de pasada, o sea, no ha sido tan elocuente como Blinken, que hizo una visita oficial, realizó una visita oficial hace una semana, y que ahí se mostró un poco más tangente, metiéndose un poco en los asuntos internos de Israel, que esto aquí ha calado muy mal, porque es como decir, vale, es una amenaza, pero es nuestra amenaza, ¿no? O sea, que nadie interfiera. Y por eso Macron no ha incidido demasiado en eso, ¿no? Sobre esa reforma judicial. Y podemos decir que esto ha sido un éxito también de Netanyahu. ¿Qué más te voy a decir a nivel de conclusiones de este viaje? Es que en el comunicado oficial también del Palacio Elíseo de Francia, del presidente de la República, se menciona también, hay una alusión a los acuerdos de Abraham, coincidiendo precisamente con la visita que hizo casi al mismo tiempo el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, a Jartum, en Sudán, bajo el paraguas de Estados Unidos. Se ve en todos los comentarios, incluso en el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el consentimiento, bajo el paraguas de Estados Unidos, una visita muy importante para conseguir otro acuerdo futuro de paz, que no se ha firmado todavía, es un acercamiento, porque el gobierno sudanés está en proceso de transición democrática y hasta que no haya gobierno civil no se firmará ese acuerdo de paz. Y sería como el cuarto acuerdo de paz después de Egipto, de Jordania, de recién Emiratos Árabes Unidos y de los acuerdos de normalización también con Bahrein, con Marruecos. Y aquí se ha comentado mucho en Israel porque Sudán, como sabemos, ¿no? O sea, los que o hemos estudiado la historia o hemos vivido la historia, es el país de los tres nos, es decir,
Del
después
año
de la
70,
guerra, exacto, de 67, justo después de la guerra de
después
seis
de la
días.
guerra de Yom Kippur, sí.
Sí, la conferencia de la Liga Árabe en Jartum que determinó los tres nos. Los tres no. No al reconocimiento de Israel, no a las negociaciones con Israel y no a la paz con Israel. Entonces podemos decir que después de, ¿cuántos son? 50 años, es un hito. Es un hito en la diplomacia israelí, podemos decir.
Pero no solamente eso, sino que también Sudán durante los últimos años de la dictadura, pues era muy activo en el contrabando de armas para la Franja de Gaza.
También, exactamente, exactamente, sí. Por ahí pasaban las armas, efectivamente. Y siempre en la historia ha mostrado una posición muy, muy bélica contra Israel, ¿no? Entonces, vamos a ver si al final esto se termina con un acuerdo de paz. Y esto me permite también terminar con cómo se ven aquí esos acuerdos de Abraham y los acercamientos entre Israel, el acercamiento entre Israel y varios países árabes, porque muchas veces son acuerdos que se apoyan en el pragmatismo, ¿no? O sea, aquí vamos a dejar Jartum, Sudán es una operación muy diplomática, pero nos, bueno, aquí se ve como es normal que haya acuerdos de paz, porque no estamos en guerra con muchos de esos países, o ya no estamos en guerra contra esos países. Y hay una gran voluntad de acercamiento a esos países, mientras aquí seguimos sin ver la luz con el adversario palestino, con quien es difícil o imposible de momento tener paz por cómo está la situación. Lo hemos visto hace poco en el Líbano, o sea, en octubre del año pasado. O sea, el acuerdo definiendo la frontera marítima para poder explotar los yacimientos de gas, también esto es un hito en la diplomacia. Y hablamos estos días de la desgracia en Turquía y Siria. Y con toda la polémica que se ha desatado sobre si Israel acudió a una llamada de Siria para ayudar a los heridos del terremoto, que se ha desmentido por parte de Siria, pero parece ser que a través de otros intermediarios como Rusia, Israel acudió. Y no sería una cosa fuera de lo común, porque Israel ya durante la guerra civil, los episodios de guerra civil que hubo en Siria, recibió a muchos heridos de esa guerra en los campamentos militares que había en la frontera. Pues esto también se ha visto. Y últimamente se ha visto en el Mundial también, con el Qatar. O sea, Qatar, que es el mayor apoyo a Palestina. Vuelos directos, servicio consular, cocinas kasher, periodistas israelíes que fueron ahí en el lugar, con todas las dificultades, pero se consiguió. Hasta Arabia Saudita dejó aviones civiles sobrevolando su espacio aéreo. Entonces, no sé, a nivel diplomático hay muchos logros de los que se hablan y otros que se habla menos, pero Israel está haciendo todo lo que puede a ese nivel.
Y yo creo que ahí todavía el gran escollo es como si estuviéramos con una jugada de ajedrez en el cual han caído ya muchos peones, muchas fichas, pero todavía está la dama ahí, que es la dama iraní. Ese es el
Sí.
principal escollo para que incluso los palestinos no cambien su postura, porque ellos
Sí,
saben que
claro.
Irán y Qatar y hasta ahora tenían el apoyo del Líbano, ahora ya la influencia de Nasrallah y de Hezbollah en el Líbano, como tú mencionabas con los acuerdos por el gas, ya no es tan determinante como antes, pero evidentemente la amenaza terrorista palestina, no estoy hablando ya a nivel diplomático, pero la amenaza terrorista palestina depende básicamente hoy en día de Irán. Y si Irán se ve cercado por su cercanía justamente a Rusia, su participación en el conflicto contra Ucrania, el que se desliguen del acuerdo de los cinco países con Irán, pues si se logra neutralizar de alguna manera a Irán, pues la situación en Oriente Medio puede cambiar drásticamente, ¿no? Porque ya ahí hay
Sí.
muchos jugadores que todavía no tienen estas relaciones diplomáticas formales, pero que de un día para otro no tendría ningún problema en admitirlas, como Arabia Saudita, que es uno de los principales allí.
Exactamente, exactamente. Pero también Irán es el coco, ¿no? Que une a los adversarios de ese país. Entonces, eso se refleja también en las últimas aproximaciones de Israel a los países del Golfo, por ejemplo, o a Marruecos o a Sudán ahora. Y hacia Europa también, donde la amenaza iraní, más allá de lo nuclear, sino por lo que está pasando, como lo has mencionado otra vez, lo que está pasando en el conflicto con Ucrania, pues esto permite acercar posturas y sí, Irán es una de las piezas claves de momento, efectivamente.
Bueno, vamos a ver qué pasa si la calle iraní que está en armas, digamos, desde septiembre con el tema de las mujeres y el velo, si esto va a seguir así y va a poner contra las cuerdas al régimen iraní o que desgraciadamente van a seguir con la misma mano dura apoyados no solamente en sus fuerzas internas, sino también en el apoyo tácito también que ahora tienen de Rusia. Así que veremos
Exacto.
cómo va la cosa, pero lo que sí está claro es que Israel en el plano diplomático ha avanzado en los últimos 5 años de forma espectacular.
Sí, y digamos que con Netanyahu esto no va a parar. O sea, yo creo que irán siempre en la misma dirección, a pesar de que hay muchas voces así críticas hacia su nuevo gobierno y el miedo de que se rompan status quo, que se rompan acuerdos por la influencia de Smotrich, de Ben-Gvir, pero es un pilar de Benjamin Netanyahu, es su chasse-gardé, es su coto de caza.
Sí, y aparte, si miran un poquito la historia, los partidos de ultraderecha será mejor que se cuiden porque Netanyahu a todos los que han entrado con él en coalición ha terminado absorbiéndolos, excepto con los ultrarreligiosos, ha desarmado a todos, ¿cómo se llamaba? El partido de Bennett, a los
Sí,
partidos, al de
Cajolaván,
Cajolaván, etcétera, etcétera. Casi todos
sí.
han salido mal parados y antes todavía con el partido de centro que
Sí,
lideraba.
sí, sí,
Sí,
sí,
sí.
sí,
Así que la
efectivamente.
experiencia apunta a que, a pesar de todo lo que evidentemente despierta temores en la calle israelí, pues seguramente el peso de Begin, perdón, de Begin, de su heredero, de Netanyahu,
Sí.
va a ser mucho mayor que solamente los 30 y pico diputados que tienen, sino que él es realmente el único que puede hacer que estos partidos consigan algo. Y no creo que consigan todo lo que pretenden. Eso es lo que me imagino yo, pero vamos a ver qué pasa. Y
Sí,
para lo
bueno.
que pase, ya nos volverás a hablar en próximas ocasiones. Muchas gracias, Pascal Roy.
Muy bien, hasta la próxima.